Ellos y ellas son emprendedores, personajes fuera de serie,
revolucionarios y líderes extraordinarios.
Esto es Historias de Éxito
de Tacoterapia Podcast.
Amigos y amigas que nos sintonizan desde Tacoterapia Podcast, les doy la más bonita, cordial bienvenida a nuestro segundo capítulo de Historias de Éxito. Fer, ¿cómo estás hoy?
¿Eso qué fue? ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, en donde quiera que nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando en su plataforma favorita. Aquí estamos nuevamente para contarles una historia padrísima, una historia de éxito de tacoterapia, que yo creo que les va a gustar muchísimo. Es un tema muy padre, seguramente ya lo están viendo. Es un personaje impresionante para lo que Paula ha preparado el día de hoy, algo muy, muy padre, ¿verdad, Pau?
Claro que yes.
Ella nos va a contar toda la historia. Como ya saben, en cada capítulo de Historias de Éxito, primero cuento yo una, después ella nos cuenta otra, después yo voy a contar otra, y así nos vamos a ir sucesivamente. Entonces, el día de hoy le toca a Paula. Paula ya se encargó y se preparó, estuvo más de 48 horas
seguidas,
60 horas.
De hecho, no he dormido seguidas, en los últimos 2 días por estar
sin dormir
este tema,
y estar investigando el tema a fondo. Nos trae todos los chismes incluso para que se quede a ver
bueno,
el programa.
Bueno,
va a estar muy bueno, ¿verdad, Pau?
Claro que sí. Por cierto, si no han ido a ver nuestro primer capítulo de Historias de Éxito, también es su oportunidad.
Dense la vuelta.
Hablamos de Henry Ford, un personaje top visionario.
Que quiero hacer un comentario. El personaje del día de hoy, para mí, en mi punto de vista, se parece mucho a Henry Ford. Entonces,
sí, sí, sí.
Dense una vuelta para que también hagan las comparaciones de este personaje que nos va a hablar Paula, y también el personaje número uno que hablamos, que fue Henry Ford.
Claro que sí. Y pues bueno, sin más, vamos a arrancar con esto. Yo hace rato le comentaba a Fer y a nuestros amigos que están por acá por live, que de verdad, cuando yo empecé a... No me acuerdo de dónde salió, creo que vi la película de una de las películas, porque tiene varias, de la vida de este personaje. Yo me interesé muchísimo, al grado que en su momento leí su biografía. Me encantó, vi videos, etc. Entonces hoy lo volví a revivir todo esto. ¿Por qué? Porque este señor es alguien que yo creo que sí cambia el mundo. ¿Tú cómo ves?
Yo sí, yo sí pienso que definitivamente, además de cambiar el mundo, le dio una innovación entera. Y exacto, aparte de todo, llevó sus sueños a la realidad, ¿no? Es un personaje especial porque no cualquiera logra hacer lo que hizo este señor, que fue innovar todo el mercado de lo que estaba entrando en ese entonces, ¿no?
Exactamente. Y algo muy chistoso de esto es que, todavía no se los voy a decir, no era ni científico, no era ingeniero, no tenía una carrera, en general ni siquiera estudió la universidad, no era un genio matemático, o sea, no. Lo que este señor tenía es que tenía una visión empresarial, una visión de vida, y era un personaje como bien interesante, o sea, hasta en su forma de ser, de pensar, de sentir, estaba increíble. Y pues hablo nada más y nada menos que de Steve Jobs.
Steve Jobs, buenísimo.
Y aquí entra como una
entra.
No vamos a agregar otra vez.
Aplausos y todo.
Pero
okay. Steve Jobs, para mí, soy fan. En verdad,
sí, ¿no?
Espero mucho increíble de esta historia, porque yo soy sumamente fan. No al grado tal de estar comprando todos sus productos, pero sí me cae muy bien el señor y la verdad es que
yo
lo seguí,
sí,
mucho
medio
tiempo.
Soy fan.
Sí, tú sí, se nota definitivamente.
Como que sí, sí me gustan, sí me gustan.
Perfecto.
Pues bueno, les platico un poquito de su historia. Aquí traigo mi acordeón en mi computadora, Mac. Ya le estoy haciendo promoción. Mac es nuestro patrocinador oficial, por si no se los comentamos.
La verdad no, pero ojalá sí un día nos patrocine, estaría
increíble.
Increíble,
¿no? La verdad.
A ver.
Yo ya estoy haciendo la chamba, así que
Steve Jobs.
Bueno, nace en San Francisco, California, el 24 de febrero de 1955. Algo muy interesante de este personaje es que, obviamente, nace en esta fecha y lamentablemente sus padres lo abandonan, ¿ok? Su mamá, pues, era una joven estudiante y su padre era un profesor, justamente ahí era una relación de estudiante-profesor.
Okay.
Su padre tenía descendencia siria.
¿Su papá se ligó a su mamá siendo estudiante?
Sí, claro, sí.
Órale,
sí,
ok.
Sí, pasa más de lo
vale,
que
vale, vale, vale. Entonces lo llevaba muchos años, supongo.
No, no se llevaban tantos. O sea, era un profesor muy joven.
Era profesor joven y dijo, ajá, de aquí soy. Estaba en la universidad, Ajá. Ok. Ah, exacto. Muy bien.
De California. Eso no lo sabía. En San Francisco, justamente. Entonces, pues ya se conocen, sucede lo que tiene que suceder, nace Steve Jobs, y pues ellos quedan en el acuerdo de que definitivamente no lo pueden mantener y lo dan en adopción. ¿Ok? Porque esto es relevante porque esto influye de manera impresionante en la vida de este visionario. ¿Ok? Ok. Afortunadamente, una familia, se llamaban Paul y Clara Jobs, lo adoptan.
¿Pau como tú?
Paul.
¿Pau?
Paul.
Paul. Ah, ok, ok. Paul, Paul y Clara.
Paul.
¿Clara? Ah, sí. ¿En serio?
Clara, ¿Clarita? No empieces. ¿La de no, Henry Ford? No, esa no. No manches, son muchos años de bueno, diferencia.
Es Clara, también es Clara, fíjate que.
Bueno, Paul y Clara Jobs, porque yo lo quería decir muy mexicano, pero okay. Es Paul y Clara Jobs. Se lo llevan al sur de San Francisco y ahí es donde lo crían, en Silicon Valley. O sea, él en general, él se crió en ese ambiente.
En el lugar de la tecnología. Sí, claro, sí, eso ayudó bastante, definitivamente.
Y ahí mismo, ojo con esto, conoce a un amigo que era su vecino que se llamaba igual que él. Se llamaba Steve Wozniak. ¿Por qué se los menciono? Porque este personaje, este genio, porque este sí era un genio de la electrónica, lo vamos a mencionar más adelante, ¿va?
Ay, sí.
Algo muy... ¿Qué pasó?
A todos nos caía bien ese Steve Wozniak.
No manches, era buenísimo. De verdad, sí, métanse más. O sea, primero van a el podcast, obviamente. Y luego métanse a investigar porque está buenísima la historia. Pero lo vamos a hacer resumido esta vez, ¿ok? Bueno, Steve Jobs, algo muy importante era que ni siquiera era buen estudiante. O sea, nunca se destacó en ninguna área así.
¿En serio?
Sí, neta.
Nada, ni matemáticas, nada, ni tecnología, nada.
Lo único que le llamaba la atención era la electrónica.
Tengo oportunidad.
Pero no era que él fuera como que, ay, soy muy bueno en electrónica. No, o sea, le interesaba. Pero nunca tuvo las habilidades suficientes para que se le considerara como alguien importante nato, o alguien... en eso. Sí, no, órale. Para nada. Sí es un genio, pero como ya lo mencionamos, desde otro punto de vista, ¿no? Pues venga, pues es lo mismo, aquí mis anotaciones dicen, no era bueno para ningún aspecto técnico. Sí fue enviado a la universidad porque el sueño de sus padres adoptivos era precisamente que él estudiara, porque sus padres adoptivos ninguno pudo culminar la universidad, entonces a él le dieron la oportunidad, pero él la verdad le dijo, ¿saben qué? Pues la neta no es lo mío, no, o sea, ni siquiera sé qué voy a hacer en este momento, pero definitivamente estudiar, no.
Que para muchos es como cuando yo he tenido compañeros, de verdad, que en algún momento dejaron la carrera cuando todavía estaba estudiando, y dejaron la carrera y era su justificación, ¿no? Que ellos decían...
¿Qué decían?
Pues Steve Jobs también la dejó, ¿no? Igual Disney y otros más, entonces...
Ah, bueno, sí.
Definitivamente, sí, pues no la necesito y puedo seguir adelante con mis proyectos. Ojo con esto porque yo creo que tú nos vas a decir más o menos quién sí, quién no debería dejar la carrera, ¿no?
Pues sí, porque al final, o sea, yo siempre he estado en pro de... El estudio no te da el éxito del mundo, eso es una mentira. Pero sí estoy de acuerdo en que también te hace como, te amplía el panorama, ¿no?
O sea, las
relaciones que haces ahí.
No, y te genera un mundo muy, muy grande, de verdad. Si tú estás en casa escuchándonos, si tienes entre 18 y 28 años, ponte a estudiar. O sea, sí vale la pena estudiar, vale la pena ir a una carrera, no te asegura el éxito, definitivamente. Pero vale la pena que lo hagas, que hagas ese lado. Eso es bueno, te lo decimos a alguien que ya estamos estudiando, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Bueno.
Entonces, bueno, Steve crece, bla, 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 se sale de la universidad y un día, que fue un día que yo creo que cambió su vida, fue cuando entra justamente a la casa de Steve Wozniak, que era el genio muy chido cerebrito, y entonces ve un aparato rústico de madera que está ahí con un teclado, entonces Steve le pregunta a Steve.
Claro.
¿Qué era eso? O sea, ¿qué era como...
Steve flaquito aparato, le pregunta a Steve gordito.
Exacto, porque Wozniak era gordito.
Okay.
Para los que no lo conocen. Entonces ya Steve Wozniak le dice, no, fíjate que esta es una computadora personal, pero la verdad es que como que la hice para mí, estoy probándola, no sé qué. Y en ese momento Steve se queda como, le da un flashazo.
¿Ya existían las computadoras?
Ya.
Ah, okay. Él no fue el creador de las computadoras, okay. Muy bien.
No, en general, Steve no creó nada. O sea, por eso sí, recalqué al principio, no era inventor, ingeniero. No, es un inventor.
Es
un emprendedor visionario y genial.
Modificó lo que ya había, ¿no? Y lo mejoró.
Exacto.
Okay.
Pero para efectos prácticos, esta computadora que crea Wozniak sí fue la primera computadora personal. históricamente. O okay. sea, sí.
Ese sí fue un invento. Ese sí. Muy bien.
Genio Wozniak. Pero si se fijan, casi no le dan crédito a Wozniak. O sea, Wozniak en sí ni siquiera es conocido.
Porque yo creo que también él no quiso crédito. O sea, como que yo lo veo en su forma de ser y en las películas y en las biografías y en todo. Yo siento que él fue una persona que realmente se alejó, ¿no? O sea, como que él se alejó de los reflectores y decidió vivir su vida fuera de todo el cuadro reflector que le pintaba Steve Jobs.
Sí, totalmente, porque realmente la personalidad incluso, porque fíjense, aquí influye mucho las personalidades. Steve era un genio loco, su carácter era súper explosivo, bla, 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 y Wozniak no, Wozniak era como un chavo muy inteligente.
Sí, más tranquilo, es más, es el amigo nerd, el amigo nerd.
Pero sí, hippie, no quiero
buena onda, destacar. Tranquilo, sí, sí, sin sí, problema.
Pero sin embargo era el genio. Entonces, aquí, a sus 21 años, fíjense, Steve, sí, está súper joven.
A los 21.
Casi de mi edad.
Sí,
sea,
sí, no,
sí.
¿Tú ya? ¿Ya pasaste?
¿Yo ya qué?
Sí, tú ya pasaste los 21, definitivamente. Entonces...
Ay, acabo de cumplir 22.
No, pero ya lo pasaste. A ver,
bueno, el punto es
Steve
que...
Jobs, más joven que tú, ¿qué estaba haciendo?
¿Cuántos años tienes, Fer?
No, yo ya no tengo problema.
Bueno, a sus 21 años se pone un objetivo que fue: necesitamos vender esta computadora. O sea, sí o sí, porque él veía en ella una oportunidad inigualable, ¿ok? A lo que Wozniak dice, está bien. O sea, vamos a venderla.
Pues sí, carnal, pero la neta es que yo prefiero acá mi rollo, ¿no? O sea, sí, no me vengas a mí a negociar y cosas así. Nah, tú sigue con tu rollo, ¿no?
Sí, es que así era Wozniak, o sea, y tú lo has leído, o sea, está muy padre. Entonces, tiempo después ya van a muchas presentaciones, en muchas los rechazan, y el primer comprador, digamos, fue justamente alguien de Silicon Valley que tenía de las primeras tiendas de electrónica en ese entonces, ahí en Silicon Valley.
¡Órale!
Entonces le dice, ¿sabes qué? Está bien, o sea, te voy a comprar 100 cositas de estas para que... Pues, porque aparte, algo importante e impresionante es que Steve Jobs tenía un sentido de persuasión y de comunicación efectiva con las personas que, no manches.
Sabía hablar
y te sabía enrollar vender. De una forma increíble.
Era un vendedor nato.
Sí, no, o sea, cañón. Ah. Aparte, se le llamaba mucho, y se le llama hasta ahora, que creaba un campo de distorsión de la realidad. O sea, él te decía, no, sí, fíjate que esto va a cambiar tu vida. Y si tú le ponías un pero, te la volteaba de la forma que él consideraba posible para hacerte entender que sí, o sea, que efectivamente sí, lo que él decía era.
Era el típico chamaco, bueno, yo lo imagino así, ¿no? Era el típico chamaco que llegaba a la fiesta con su regalo de cumpleaños.
Ajá.
Para darte un regalo de cumpleaños a ti, que tú eras la de la fiesta, y pues... No te gustaba el regalo, definitivamente, porque era un florero. Ajá. O era algo así que definitivamente tú no querías, pero él llegaba y te convencía, ¿no? Y te decía, no, es este florero, es, lo sacamos de Arabia Saudita la última vez, lo tuvieron que pulir entre, y entonces te gustaba, y entonces dices, no, sí está bueno, es el mejor regalo que me pudieron haber dado.
Ándale, o sea, exactamente así. O sea, era increíble su forma de interactuar, de sentir, porque aparte era súper apasionado, o sea, él te platicaba las cosas, no, es que esto era visión, o sea, te envolvía directamente.
Te vendía arena en el desierto.
Exacto. Eso. Y se preguntarán, ok, pero ok, conozco los productos Apple, para los que no, es la manzanita, son los de la manzanita.
Ay, todos conocen los productos Apple.
Te juro que a veces no,
claro
paz,
que sí, que por
no.
Dios.
Bueno. Si no lo conoces...
Dios mío, no, es que Paula piensa que estamos en el 2004, pero...
¡Claro que no!
Escriban Fernando. En los comentarios si alguien de verdad le acaba de salvar la vida y acaba de conocer los productos Apple gracias a que Paula les dio el comercial. Que aparte ya
de
nos
nada,
van a cobrar por el comercial.
Nada, amigos, de hecho, sí.
Gracias.
Bueno, Apple Computer nace, y este icono nace, ¿por qué? Porque él en sus momentos, eran como la época de los 70s, él era también como muy hipioso, si recuerdan, los años 70 se caracterizaban mucho por los movimientos, pues sí, o sea, hippies, por las protestas de lucha, de libertad, de equidad, de mil cosas, también se fumaban muchitas cosas en ese momento, se distinguía por como la libertad, pero de repente libertinaje, ¿no?
Okay.
De repente.
Amor y paz, viejo.
Sí, todo sí, eso. Está entonces, chido. Él en una ocasión fue a trabajar a una cosecha. Digo, hay diferentes versiones, pero creo, o sea, esta es la
más real, la que, o sea, tú sí, le preguntaste.
La de la biografía.
Ok, perfecto.
Entonces, Kelly iba seguido a una cosecha de manzanas donde tenía a sus amigos, entonces pues ahí se daban sus viajes y todo. Entonces, a él se le hacía como la manzana como súper sofisticación, o sea, la fruta que tenía como más... Sí, sí, sí. Aparte, le hizo como un homenaje a Isaac Newton.
Ah, ya.
O sea, fueron
ya,
como
ya,
estos
ya,
dos
ya.
Elementos juntados, por eso okay. es el logo de Apple. Pero bueno. Entonces, tiempo después, vieron que se les vendió estas computadoras y se dieron cuenta de que realmente tenían un excelente
éxito.
Producto. Exacto.
Órale.
Empiezan a buscar más inversionistas, muchos más inversionistas, hasta que llega uno que se llama Mike Markula.
Mike Wazowski.
Mike Wazowski.
Eso.
Mike Markula les dice, ¿saben qué? La verdad es que le estoy haciendo un favor a un amigo, voy a venir con ustedes, la verdad sí me interesa su producto, pero quiero verlo. Para ese entonces ya se crea la Apple 1, así se le llamó, okay. Se le vendió 100 unidades en la Byte Shop. Y para cuando Markula llega, que era un hombre de negocios y era un millonario, realmente les dice, ok, pero es que la neta es que requiero un producto mejor. O sea, necesitamos innovar, ¿va?
Vale.
Y con todo su equipo, para esto algo muy interesante es que para este momento Steve Jobs ya tenía un equipo de trabajo. O sea, ya había juntado amigos de la universidad.
A los compas.
Sí, sí, sí. Para trabajar sí, y empezaron sí. en su garaje. Ahí empezó
okay,
Apple
perfecto.
Computer. De hecho, cuando llega este millonario, llega a su garaje y les pregunta, ok, ¿dónde es Apple Computer? Y ellos le dicen,
pues aquí, carnal.
Aquí, bienvenido, bienvenido.
Pásate.
Sí, y literal tiene la junta en la sala de la casa de sus padres.
Con su mamá, ¿no? Ahí ¿sí? todos ahí sirviéndote.
De hecho, en las películas sale así. O sea, que la mamá y todo eso. Está padrísimo. Bueno, para este momento, bueno, también quiero comentar que, fíjate qué importante es lo que comentábamos en algún podcast pasado, un equipo.
Claro, un equipo de trabajo, ¿no?
O sea, porque al final era un genio, visionario y lo que quieran, pero... tenía detrás, más bien no detrás, al lado a personas pues muy interesantes.
Pero sobre todo yo creo que también es muy muy importante que crean en tu visión, ¿no?
Claro.
Porque tú puedes, sí, sí, sí. tú puedes salir a la calle ahorita y decir, oye carnal, voy a hacer esto, esto y tener un equipo de trabajo. Pero el hecho de tú vender tu visión y vender la idea que tú tienes y la proyección que tú tienes con tu idea, con tu... negocio,
exacto.
Yo creo que es lo que tiene mucha fuerza, ¿no? O sea, lo que realmente impacta mucho en la gente y dices, yo me quedo con él en vez de quedarme con él, porque ajá. este se ve bien, perfecta, o se ve que sabe muy bien hacia dónde va, y sabe hacia dónde va a dirigir el barco, ¿no? Y eso tenía Steve Jobs.
Sí, 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 no, tenía un liderazgo nato, o sea, el dude nació con eso. Pero bueno, después de tiempo crean la Apple II. La Apple II ya tenía un monitor, ya tenía un dispositivo para disquete, tenía un diseño más sofisticado, o sea, ya era muy pro.
Ajá.
Y algo muy interesante es que a nivel industria, ya reconocen a la Apple II, hasta la Apple II, como la primera computadora personal. O sea, ya era así como el invento, wow. ¿Sabes?
¡Órale! Muy
y
bien.
Pues obviamente ya ahí la distribución y todo fue increíble por la inversión que hizo Mike. Ay, mi amigo Mike.
Sí.
Bueno, y 4 años después de esto, o sea, ya él tenía 25 años, ya crean una compañía. O sea, ya en Silicon Valley tenían una dirección y ya era una compañía.
¡Wow!
O sea, ya 4 años, o sea, es muy poco.
Fue muy poquito, realmente
sí, ¿no?
Fue muy poquito. Comparado a los 42 años que se echó Henry Ford... este cuate.
Tú y tú, Henry Ford.
Es que Ferrer amo a Henry
quedó
Ford.
Enamorada de Henry Ford. Pero bueno, algo importante es que para este tiempo IBM era la empresa líder del mundo. En
del mercado, sí, era la empresa a vencer, ¿no? Exacto. Estos cuates eran los que rompían todo.
Exacto.
Muy bien.
Y bueno, ya sé que como eres una señora y te encanta el chisme.
¡Eso!
Te tengo
yo
aquí.
Quiero los chismes. Hay que abrir una nueva sección.
Como
o sea, en cada historia de éxito que vamos a hacer de tacoterapia, vamos a abrir una nueva sección donde digamos... los chismes que nadie conoce del personaje.
Ah, ojalá.
¿Ok? ¿Te late?
Va.
Vamos a abrir
bueno,
cortinilla
chismes.
Y va. Aquí va a aparecer.
No va a aparecer.
Paula,
no.
Aquí va a aparecer.
No pienso hacer eso.
Ya se va a encargar. Los chismes de Taco Historias.
Ok, va.
Ay, ya dije.
Pues Steve Jobs duró mucho tiempo con una chava que se llamaba Chrisann Brennan. Esta chava lo conoció desde muchos años atrás, desde que empezaba esto. Y pues un día ella le dice: ¿sabes qué? La verdad es que vamos a tener una bebé. O sea, estoy embarazada y vamos a tener una bebé. Para lo que Steve Jobs reacciona de una forma súper mala. O sea, le dice no, incluso se lo niega. porque hicieron un viaje a la India, entonces, tiempo antes, entonces le dije, ¿sabes qué? Ese niño no es mío. O sea, y aquí, bueno, al menos en la película sí se ve, obviamente no hay un registro de lo que pasó en la vida real, pero le dice así como que, no, tú estás mal, o sea, ese es tu problema, pero yo no te puedo ayudar con eso. O sea, entiende que eso no es mío. Y entonces la chava se queda toda fricada, así como, ¿cómo de que no?
No, y es que el cuate iba empezando apenas, o sea, sí, era como que no soy millonario, no tengo dinero, o sea, me vas a quebrar por completo, ¿no? Si llegas, digo, no es nada justificable lo que hizo este señor, pero yo creo que pensó eso, ¿no? Que,
pues sí.
Que era, me puedes quebrar la vida porque apenas estoy empezando a generar algo grande.
Sí, sí.
Entonces,
sí, totalmente.
Bye, no te quiero volver a ver. Y la dejó.
La dejó. Es más, la corrió de su casa porque vivían juntos. Le dijo, no, ¿sabes qué? Lárgate. Okay. Fíjense, a ese grado ya era su actitud, su forma de ser. O sea, es que está muy cañón Steve Jobs. O sea, no por nada es uno de los personajes que sí es como ícono. No en el mejor de los sentidos, en unas cosas y en otras excelente, pero bueno. Ese es un chisme.
Ok, perfecto.
Más adelante vamos a volver con Lisa, porque la bebé nace y se llama Lisa. Esto es muy importante para nuestra historia. Tiempo después, Apple Computer crece de manera impresionante, se vuelven millonarios, o sea, él a sus 25 años ya era millonario.
¿A sus 25 años?
Sí, o sea, ya era rico y se empezó a ser millonario con el paso del tiempo, o sea, ya iba en un momento así muy...
¿Ahí ya había aceptado a su hija o no?
No, todavía no.
¿Todavía no?
Ahí todavía no.
Pero ya era millonario.
Ya era millonario.
Ok.
Ok, bueno, tiempo después, ya con un equipo muy, muy, muy grande de trabajo... deciden sacar una computadora, la cual justamente se llama Lisa.
Ok.
Pero hasta este momento ya había un consejo en Apple y el consejo le dice, ¿saben qué? La neta no va a funcionar, o sea, no está funcionando, no está tan bien, bla, bla, bla. Pero él se obsesiona. ¿Por qué Lisa? Él durante mucho tiempo negó que la computadora llamada Lisa era por su hija, pero realmente ya tiempo después sí lo...
Claro, sí.
En sus últimos años, hasta sus últimos años confiesa... Que realmente era por su hija. Sí, era por su hija.
¿Pero le puso otro nombre o qué?
No, así se llamaba.
O sea, pero Lisa significaba algo para que él dijera, no, es por otra cosa.
Sí, la sigla está en inglés, la verdad no tengo ese dato.
Ay,
o sea, sí lo vi.
Pero nos debe ese dato.
Sí, lo debo. Pero bueno, tiempo después ya tenían como todo este comité, si se le puede llamar así, donde tomaban ya las decisiones más importantes. Y entonces ya les dice, ¿saben qué? No está funcionando, te vamos a mandar con otro equipo, que va a ser el equipo de la Macintosh, y con ese equipo, pues ya tú vas a lanzar lo que tú quieras.
O sea, como que esa decisión de él, ¿no?
¿Cómo?
Sí, le dijeron, no, pues, sí, tú vete a jugar allá con
sí,
tus juguetes,
sí,
¿no?
Sí,
o sea, tú vete
sí, porque
al arenero.
Aparte tenía muchísimos problemas con su personal. O sea, sí era un líder en muchas cosas, incluso lo consideran en muchos escritos y biografías como un líder carismático, pero en sus malos momentos era el diablo. O sea,
entonces le dijeron, ¿sabes qué, carnal? Mira, allá están jugando los niños en el arenero, te puedes ir allá a hacer tu Macintosh y ya luego platicamos, te late y ya.
Ajá. Para esto, de todos modos, siendo el fundador, pues no te van a quitar de la chamba tan fácil. Entonces, ¿para qué? Le dije, ok, yo me voy a trabajar acá, pero necesito que a Apple se venga a trabajar alguien muy importante, que se llama, no me quiero equivocar, John Sculley. John Sculley era el principal director de marketing de ese momento de Pepsi.
Ok,
o sea,
perfecto.
Era un crack, o sea, y a nivel empresarial era reconocido así muchísimo.
¿Es el que hacía los comerciales de los futbolistas?
¿Cómo?
Pepsi sacó comerciales de futbolistas.
¿En qué año?
Así que todo el mundo, ay, no sé.
Pero eso era, fue ya después, ¿no? Como
no lo sé, no sé, pero esos futbolistas...
2000.
Bueno, yo lo siento que eran viejos.
¿Sí? ¿Crees? Bueno, no lo sé. Habrá que investigar, sí. Quizá en ese momento. Pero algo muy chido de esto es que cuando Jobs lo invita, le dice a Sculley, ok, porque no quería
continúa,
aceptar.
Déjame
por no quería aceptar. Que ahorita ya está haciendo por acá un relajo con el tapete. Pero bueno, él no quiere aceptar y Jobs le dice así, ¿quieres seguir produciendo agua con azúcar toda tu vida o quieres venir a mi equipo y cambiar al mundo? Y esa es la manera en la que lo envuelve y lo convence de irse a Apple. O sea, y eso es algo muy conocido porque pues en la historia es como, no manches, ¿de dónde se sacó? se lo lleva a trabajar con él. Y en 1984 por fin lanzan la Macintosh, que para ese entonces fue un reverendo éxito. De hecho, hacen un comercial, porque también Steve estaba obsesionado con IBM. O sea, controlar IBM era su
obsesión, objetivo
principal, sí. Estaba muy obsesionado.
Y si supiera qué es IBM ahorita.
Ya sé. Pero bueno, en ese momento, Sculley, director de marketing de Apple, le dice, ok, vamos a crear un comercial, bla, bla, y fue uno de los comerciales más polémicos de su época, y, o sea, que captó la atención increíblemente. De hecho, lo pueden buscar, está en YouTube. Son como puros soldados que están, ajá, así como siguiendo.
Sí, ese comercial es pantalla clásico, ¿no? Es buenísimo.
Muy bueno.
En cualquier clase te lo ponen, así, cualquier clase de mercadotecnia te lo ponen. Sí, sí, porque sí, fue como el inicio también de un tipo de estilo de mercadotecnia muy padre.
De hecho, salió en el Super Bowl.
Sí, sí, exactamente. De hecho, uh-huh, yo creo, o bueno, no sé, tú me dirás, ¿no? Tú eres la que sabe. Pero siento que Steve Jobs o que Mac, Apple, todos ellos, hicieron realmente un avance en la mercadotecnia muy grande. O sea, sí, empezaron a crear una cantidad de comerciales, y sobre todo los comerciales eran con un sentido ya de significado, y te metían muchas cosas ahí de fondo que estaba muy padre y que le dio un giro, ¿no?, a la mercadotecnia.
Exacto. Y de hecho, un día vimos su caso, de las primeras clases que tuve en la universidad, y nos preguntaba un profe, o sea, cuando escuchan Apple, díganme una palabra, o sea, con la que lo identifican, y muchísimos justamente dijeron eso, innovación, marketing, nuevo. Exacto. Increíble, sí. O sea, y
qué, la verdad, qué importante, sí, que tu empresa dé esa señal, ¿no? Que tu,
sí,
empresa,
y qué difícil,
sepa que tú, o vendes, sea, eso.
Sí, no, no.
Tanto los que trabajan ahí, tanto los que compran el producto, dicen, esto es innovación, esto es calidad, esto es estatus, esto, o sea, exacto, tú decides qué vender con tu negocio y con tu empresa. Hagas lo que hagas, así sea un servicio, sea un producto, tú le pones esa marca, ¿no? Porque realmente no vendes tu servicio, vendes algo más.
Exacto.
Y eso fue lo que empezó a hacer, ¿no?, este Steve Jobs.
Y eso, pues, ya en la mercadotecnia nueva, actual, contemporánea, es lo que nos dicen. O sea, tú, no es tu producto, no es que las personas quieran eso, es que les vendes la experiencia,
claro,
de satisfacción, ya sea de algo, de un deseo o de una necesidad. Entonces, ay, está increíble, pero bueno, sigamos con la historia. La Macintosh ya tenía mouse, fue la primera computadora que ya se creó el mouse.
¿No había mouse?
No.
¿Y cómo
fue
era?
Fue la primera, ay, ya se me movió esto.
¿Cómo,
fue la cómo primera?
¿Y sin mouse?
Con tecladito.
¿Puro teclado?
Sí, pero mouse como tal, que nada más se conectara así.
Ajá.
Fue la primera.
¿Y cómo manejabas el ratoncito? O sea, si no había mouse, ¿cómo manejabas el ratoncito?
Con el teclado.
Todo con teclado.
Es que esto fue como una innovador, revolución. O sea, totalmente. Y ahorita se van a dar cuenta por qué fue una innovación. Porque dirán, bueno, pero en ese momento ya hay IBM y luego Microsoft y etcétera. Pero no, fue Mac. Fue Apple,
okay, okay,
con la Macintosh. Ok, entonces, tiempo después presentó esto, fue un rotundo éxito, ya tenía iconos, ya tenía menús, ya tenía todo muy amigable, porque al final Steve Jobs creía que la innovación estaba en la simpleza y en la facilidad. De hecho, algo muy chido es que si un niño puede usar la computadora, ya le dijiste.
Claro, que era su objetivo, ¿no? Exacto. Que cualquiera pudiera usar una computadora.
Algo muy interesante es que él no se percataba que después iba a entrar a trabajar un personaje muy interesante y muy importante incluso hasta nuestros tiempos, que era Bill Gates. Para los que no sabían, Bill Gates mismo trabajó para Apple. O sea, fue de hecho técnico en soporte de software.
Ahí viene la telenovela. Esa sí es telenovela.
Entonces, Bill Gates, para los que no lo conocen, fundador de Microsoft.
Todo mundo conoce a Bill Gates, Paula.
A ver, Fer, yo me estoy dirigiendo a todas las personas del mundo. Déjame entrar.
Ok.
Bueno, se dice que Bill Gates de ahí toma la ventaja, porque según se interesó demasiado por la computadora, o sea, preguntaba y no esto y lo otro y aquello. Y en un punto, él se va, o sea, se va de la empresa, le dice muchas gracias, Steve, hasta aquí la dejamos, y crea Windows, que es el sistema operacional que todo el mundo conocemos. Para que veas, yo creo que sí, todo el mundo lo conocemos.
Pero Apple no conocían, ¿eh? Yo no sé qué está diciendo Paula de ustedes, bueno, pero Windows sí lo conocen y Apple no. ¿Qué pasó?
Es que de repente, no, bueno, déjame ver. Yo de niña no conocía esto.
Nada, les estoy molestando.
Entonces, sí, vaya. Pasa esto, Bill Gates crea Windows como un nuevo sistema operacional que funcionaba con todas las computadoras. inmediatamente el mercado se dirige a Microsoft porque además era mucho más barato, mucho más accesible. O sea, si tú ya tenías tu computadora, nada más necesitabas comprar el disquete o el cassette y meterlo y ya se configuraba.
Yo tengo una pregunta, ¿cómo logró Windows hacer sus productos y hasta la fecha más económicos y más baratos que Apple?
Es que Apple se, o sea, hace cuenta que un producto puede tener una funcionalidad, pero en esa funcionalidad tú le puedes meter lo que quieras de innovación. Por ejemplo, si tenía un menú en Apple, era menú con colores, tipografía súper importante, que los primeros menús fueran funcionales de una forma en las que el usuario psicológicamente entendiera, o sea, era súper complejo. Le metía colores, le metía iconos, le metía tecnología así de punta, entonces gastaba mucho en eso. No okay. tanto en la funcionalidad, porque al final Microsoft crea lo mismo, más barato porque no tenía la misma vanguardia o la misma, no sé cómo decirlo, o sea...
¿Imagen?
Sí, que Apple. Bueno. Pero al final era la funcionalidad, entonces si hablamos...
O sea, para quien dice, Steve Jobs invertía, Apple invertía mucho en diseño.
Sí, exacto, en imagen, muchísimo.
En todo esto, lo que tú ves cuando estás dentro de la pantalla. Ajá, okay.
Porque Apple vendía experiencia. No productos, vale. Experiencias, ¿va? Pero bueno, por esto bajan muchísimo las ventas. Steve Jobs, es despedido de su propia empresa.
Sí, esas no las sabemos todos.
Sí, ¿no?
Es la parte cañón. En donde ahorita lloramos todos, señora. No se preocupe, señora. Usted en su casa, agárrese porque yo también me enojé. Cuando yo escuché esto, yo también me enojé.
Sí. Yo también, créeme. A sus 30 años, esto sucedió a sus 30 años, es despedido de su propia empresa. Le dice, ¿sabes qué? Tú ya no funcionas aquí, solo estás creando conflictos. Y al final la Macintosh ya valió más.
Pero era su empresa, gracias. ¿Cómo lo corres?
Pues es que ya tenía un conjunto de accionistas, inversores. O sea, ya había un panel donde tomaban las decisiones.
Y entre todos se dispusieron
la coalición. Sí, entre todos, todos se les voltearon así de manera impresionante.
No te pases.
Sí. Está cañón, pero es que también, o sea, si ven la historia, o sea, Steve Jobs era una persona muy difícil, o sea, muy difícil.
Difícil.
Para equipos de trabajo, sí. O sea, en actitud, en forma de ser, o sea.
Sí, pero le podías cañón. Aguantar tantito al cuate, ¿no? O sea, decirle, pues te dejo de subdirector, o sea, no te corro, no manches.
Pues sí.
Pues es un negocio.
Ay, y ya la lágrima, Fer. Sí, no, estuvo muy cañón, pero al final, pues... Decisión que lamentaría Apple años después.
Claro.
Porque se ve Steve Jobs, la empresa se mantiene, pero en un momento se va para abajo, totalmente. ¿Qué hace Steve Jobs? Como buen emprendedor dice, ah, pues sí, pues ¿saben qué? No hay problema, yo creo otra empresa y creo Next, que era igual empresa de computadores.
Ah, ok. ¿También hacía computadoras?
Sí, okay. Y aparatos electrónicos en general. Wow. Sencillos, o sea, no creo nada en Next, simplemente, pues, otra vez reinventó las computadoras, pero no hizo nada interesante.
No,
o sea,
competía realmente.
No, de hecho, una de las últimas estrategias que él tuvo es llamar la atención de Apple, para que Apple comprara Next.
Oh, ya. ¿Cómo? ¿Llamó la atención de Apple? O sea, ¿él era su estrategia?
Sí.
Okay.
O sea, primero crea Next y él ya bien feliz de su nueva empresa, bla, bla, bla. Sí empieza a vender computadoras porque ya a ese momento ya tenía una fama increíble.
Claro.
O sea, ya era una figura. Entonces, todo bien. Pero en un punto, él especialmente veía que Next no iba para ningún lado al final. O sea, era una empresa que sí podía crecer, pero su sueño era Apple. O sea, su bebé, su todo era Apple al final. Entonces, crea estrategias y con su mini equipo de ventas, porque ya tenía también un equipo, empiezan a hacerle como ojitos. Apple.
Ah, mira, okay. Te vendo este software.
Ajá.
¿Y Apple los compraba?
Sí, de hecho, ya que este ya se enfocaba como en aplicaciones que se podían tener en las computadoras.
Ok, ok.
Entonces ya le hacía ojitos así como que Apple, volteame a ver y ya. ¿Por qué? ¿Qué pasa después? Ah, algo muy interesante es que también Steve Jobs compra Pixar. Okay. Pixar en ese momento era una empresa que se dedicaba ya a la animación y también a los efectos especiales en medios audiovisuales. Entonces, lo compra en un momento, o sea, este cuate ya tenía una visión empresarial increíble. Y a lo del poco tiempo, Pixar empieza a sacar una ola de cortometrajes, de largometrajes, o sea, películas, que... fueron exitazo, llámese Nemo, llámese después Los Increíbles, llámese mil cosas, que luego obviamente ya sabemos que Pixar se alía con Disney y pues crean estas maravillas de película, ¿no? Okay. Pero Steve Jobs, o sea, se hace inversionista desde antes. O sea, lo compra desde antes de que todo eso pasara, de que Pixar tuviera un pico. ¿Me explico?
También ¿algo? Visionario en eso.
Sí, totalmente.
Muy bien.
Bueno, en 1993 despiden a Scully. Si no se acuerdan, Scully es el de la Pepsi.
El de la Pepsi. Sí. El vato que iba a dejar la Pepsi, ahí ya había un stand de refrescos. Entonces el vato llegaba, descargaba la Pepsi y tú ibas y pedías tu Pepsi, ¿no? Ese es Scully.
Ese es Scully.
Lo despidieron, que
sí, lo despiden porque al final él, en su momento, de hecho, despiden a Steve Jobs y fue también por culpa de él. O sea, él metió ahí cizaña para
sí,
que.
Sí, claro, ese se pasó de lanza, ¿no? Porque al final sí, Steve Jobs sí lo había traído en buena onda.
Sí. Para este momento, el 97% de los sistemas operativos que se utilizaban eran de Microsoft. Imagínate.
Ok, no, o sea, ya había abarcado totalmente el mercado.
Sí, Microsoft dijo, quítense que ahí les voy a todo el mundo.
Y voy a aprovechar que ya corrieron al Steve, y entonces, pues nada, se quedaron con Steve gordito, entonces me puedo apoderar de todo el mercado, ¿no?
Exacto.
¿Y en ese entonces qué era de Steve gordito?
Sí, seguí en Apple. No es cierto. En ese momento déjame acordarme, porque de verdad leí un buen y ya no me acuerdo. Ya no trabajaba para Apple.
¿Ya no?
De hecho, Wozniak, sí, renuncia a Apple en su momento, antes de que despidieran a Steve Jobs. Sí, eso sucedió antes. Él le dice, ¿sabes qué? La verdad es que Apple sí fue muy hermoso en su momento, pero ya no es una empresa con la que yo quiera seguir.
Sí, con la que él...
Y bye. Pero para ese entonces ya Apple era un monstruo, o sea, ya wow. Ni siquiera necesitaba de Wozniak, realmente. Wozniak fue el fundador y el que pues, estaba ahí.
Sí, Wozniak ya era
por estar.
El que limpiaba las computadoras, ¿no?
Casi, casi. Pero bueno, en 1997, le piden a Steve Jobs volver a regresar a Apple porque Apple ya estaba a meses de quebrar. Entonces le dicen, no, ¿sabes qué? Te necesitamos, o sea, necesitamos otra vez esa visión que solo tú tienes. Por favor, vuelve, bla, bla, bla. Un año después, lanza el iMac. Okay. Que era ya una computadora padrísima, o sea, ya con colores, cosas. Era una sola porque hasta ese momento... Hay que recordar que las compus eran teclado, monitor, cositas así.
Sí, tenía todo,
entonces,
¿no?
Entonces, esta ya era una sola.
¿En qué año?
En 1998. Ah, wow. Cuando yo nací.
Fíjate.
En ese año, salió en iMac. Y, pues, esta es la computadora que restaura la compañía. Incluso en la presentación algo muy chido es que invita a Bill Gates a su presentación. Y, sí, o sea, por videollamada así gigante. Les dice, ¿saben qué? Tengo aquí a un...
Colega.
Colega.
A un amigo.
Ajá. Y todos se quedan así porque para Apple Bill Gates era como el enemigo. Entonces, en la presentación, sin que nadie lo supiera, Steve le dice, miren, ya somos cuates, ya no pasa nada.
¿Y si
de hecho,
amigos?
Firmaron un contrato.
¿Sí, sí eran amigos?
Sí, hasta ese momento sí se hicieron colegas.
Ah, o sea, okay.
Firmaron un contrato. Anteriormente, Jobs ya había demandado a Bill
Gates.
Ajá. Por muchas cosas, por haberle copiado, por mil, bla, bla, bla. Hasta ese momento dicen, ¿sabes qué? Ahí la dejamos. O sea, no pasa nada. Somos colegas. Los dos estamos en la industria. Paz. ¿Ok?
Muy bien.
Sí, muy chido. Y, pues, bueno, vámonos rápido. Porque se come el tiempo rapidísimo, Dios
santo.
Ah,
no me creías, ¿eh? El capítulo pasado que yo dije y
sí,
conté la historia de Henry Ford.
Regaño feo.
Paula, así terminó el capítulo y luego... ¡Fernando! ¿Qué te pasa? Así, real. Y yo, ¿qué?
Ay, no, te ibas a comer.
Si tardaste más de una hora y media contando toda tu historia, y yo pues, estaba bien emocionado y todo. No me creía que...
No le creía.
Que sí, es difícil contar una historia y hacerlo rápido.
De hecho, ya
rápido.
Está comiendo mis minutos.
Sí, perdón.
Bueno, vámonos rápido. En el 2001 saca el iPod, que fue el segundo fenómeno increíble. El iPod nada
ese
más
sí,
era de
ese
música.
Sí, ya me tocó.
Sí, sí, sí.
No, bueno, no me tocó a mí, pero le tocó a mis amigos. Sí, sí. A mí me tocó el MP4.
Muy bien, bueno, lo saca y este se conoce como un fenómeno cultural.
Okay.
Todo mundo quería tener uno, todo mundo traía uno. No fue el primer dispositivo de reproducción de música portátil, porque ya habían los otros, ya había
sí,
MP3,
ya
había el de los
todo.
Disquitos estos. Y ya.
Dixman. Okay. Ay, Dios mío.
Yo era una bebé, Fernando.
Bueno, ya había
no
Dixman.
Bueno, Dixman.
Dixman.
Ya había Dixman.
Muy chidos, por cierto, todavía tengo uno.
Ya se crea aquí la conexión de un mundo electrónico con el mundo de la música. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Y pues, con el iPod también crea a la par una plataforma que se llama iTunes, que es la que utilizamos
a la fecha,
hasta la fecha.
Que entonces, todavía no nos acepta el podcast, por cierto.
Sí, ya sé, ya lo sé, ¿qué onda con eso? Ya nos van a rogar como Steve, van a decir, por favor, después. Para esto se venden 275 millones de iPods.
Ok.
O sea, está, imagínate cuánto. No, es un exitazo cañón.
Sí, sí, son bastante lentos.
Ahora vámonos con el chisme. 3 años después de esto, Steve Jobs anuncia que tiene cáncer de páncreas.
Wow. ¿Okay?
Eso es muy importante porque ya a partir de ahí sí siguió muchísimo involucrado con Apple, pero pues obviamente por el cáncer ya no pudo estar al 100%. ¿Ok? En enero del 2007 lanza su última maravilla, okay, que se le conoce así, y que fue el iPhone.
El que tú tienes.
Muchísimas anotaciones, yo me intensé un buen.
Muy bien, tu iPhone 4 que tienes ahorita, con el que estamos grabando, de hecho, por cierto, si quieren checar la calidad de la cámara, es el iPhone 4.
Okay. Entonces, ¿qué combina el iPhone? Pues obviamente todas las funciones de un teléfono con el iPod. O sea, tú te podías tener.
¿Fue el primer smartphone, ¿qué?, o ya había smartphones?
Ya había.
Ya había smartphones.
Sí, ya había.
Ok. Pero este fue como el primer.
Pero no con música. Ok. O sea, entonces él
hasta
hizo el
ese match. Entonces Steve Jobs no se había querido dedicar a la parte de los teléfonos, ¿no? Él nunca se quiso meter en eso. Él dijo, no, yo no, eso, ¿no? Eso es para pobres.
Sí, hasta, ¿no?, el iPod.
Ya después.
El iPod ya dice, es que las computadoras no son el futuro. Él se da cuenta desde antes. O sea, y dice, no, o sea, la industria va a ir por otro lado.
Sí, va para otro lado.
El iPod y luego el iPhone.
Entonces, y después andabas tú en la calle con tu iPod y con tu iPhone. Yo sí, tengo triste. Muchos amigos así, se los juro. No sé por qué. De verdad, alguien contésteme esta duda. Si alguien está viendo el capítulo, vaya a mi perfil y contésteme esta duda. ¿Por qué los fanáticos de Apple compraron en su entonces, yo creo que ahorita ya no, pero compraron en su entonces, y aquí tengo un al lado, un iPod?
Yo no lo compré.
Y un iPhone. Yo creo que tiene que ver con que, te lo compraron tus papás, pero sí tenías un iPod y un iPhone. Entonces andaban cargando todavía en la universidad, y Alan, si estás viendo esto, lo siento, pero todavía en la universidad un amigo que se llama Alan, saludos Alan, traía su iPod y traía su iPhone, y me estaba queriendo vender un iPod, ya no tenía sentido, y eso fue hace menos de un año, o sea, se los juro. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? No pueden cargar todo.
No, sí, yo no, o sea, yo no me estás quemando.
Ok, perfecto.
No, pues yo estaba chica todavía en ese entonces. Estás hablando con una quinceañera, es algo que no entiendes.
Todavía hay gente que compra iPods.
No manches.
Te lo juro.
Ok. Bueno, siguiendo ya con la historia, en 2010 saqué el iPad, que fue otra vez, ya no fue tanto, o sea, el éxito ya no fue como el iPod y el iPhone, porque al final, como saben, se volvieron a sacar versiones fuertísimas del iPhone, y híjole, o sea, cada versión nueva era un pum en su momento. Va, saqué el iPod, y pues todo esto también revolucionó de forma impresionante, porque ya era un touch screen, o sea, ya los celulares se tocaban con la pantalla. O sea, ya no había plumita, nada, o sea, ya era con el dedo, y esto sí representó algo como un aspecto súper revolucionario en toda la industria, o sea, sí. Y si te fijas, a partir de ahí ya los smartphones salieron.
Que fue en donde le dieron en la torre a BlackBerry,
sí,
a Nokia,
no,
y a otros, ¿no?
Tumbaron, ajá, exacto, fue en esa época, justamente, en 2007.
Lo siento.
Sí, sí, sí. Y pues bueno, a estas alturas, modo chisme, ya había aceptado a Lisa como su hija, ya tenía una pareja formal,
okay,
ya tenía hijos con esta pareja, y pues ya su vida pues realmente llegaba a su fin. ¿Por qué? Porque un año después, el 5 de octubre, fallece a causa del cáncer.
¿5 de octubre qué?
Del 2011, o sea, un año después del iPad. De hecho, deja a Apple en agosto del 2011 y fallece en octubre del 2011.
Oh, ¿casualidad?
Pues no sé. Se deprimió, yo creo.
Puede ser. A ver, y la pregunta que todos tenemos ahorita en nuestras casas, ¿para dónde va Apple? Y si después de Steve Jobs, ¿tiene futuro?
Yo creo que a partir de ahí, por ejemplo, yo recuerdo mucho la innovación del producto iWatch. Por ejemplo, este sí ya fue sin Steve Jobs, o sea, ya lo crearon,
sí, ya lo hicieron
que
ellos.
Es el reloj, entonces fue algo muy padre,
iPods,
en su momento,
¿no?,
todo el mundo también quería tener, ajá, los de estos, Los estos. Entonces, sí, los estos.
Los estas, los estos, AirPods, estos los que AirPods. Se ponen aquí, estos, en la orejita, ¿no?
Para los que nos están escuchando, nos estamos tocando la oreja. Y pues bueno, o sea, lanzan muchas cosas. Lo que sí creo, o sea, creo muy palpable, es que nunca, o al menos hasta que llegue otro genio innovador a Apple, se va a volver a crear como esta revolución, ¿sabes? De un producto súper nuevo y increíble, ¿sí? Aunque algo que sí nos dejó y les dejó a su empresa Steve Jobs fue que los productos de Apple solamente se pueden configurar con otros productos de Apple.
Bueno, o sea, bueno, ya...
Digo, ya ha avanzado mucho, pero
me cae
sí,
muy bien Apple, pero ejemplo, ya Google también hace eso, ¿no? O sea,
ah, no, sí, sí, sí. Y pero, por ejemplo, yo no puedo conectar mi computadora a un proyector porque necesito un aparatito que cuesta no sé cuánto. Y yo no puedo conectarme a... O sea, ya está bien cañón, en serio.
Pero
sí,
eso,
tiene muchas
¿eso es bueno o eso es malo?
Porque hasta bueno cierto para punto... empresa. Bueno de forma empresarial, malo de forma, o sea, del lado del consumidor, porque al final...
Es que no sé si
no solo
tan...
tienes que comprar una computadora, tienes pero que no. comprar el cable
claro,
y tienes
eso.
Que comprar otra cosa.
Entonces
y...
no es tan bueno para la empresa.
¿Por qué?
Sí, porque,
pero es que al
porque
final
a ti
compran...
como consumidor te obliga a hacer todo eso y pues llega un punto en donde te hartas.
No lo sé, o sea, porque al final lo haces. Si ya tienes no un producto sé. Y el producto te gusta, porque al final recordemos que Apple realmente, sí, los productos de Apple sí son calidad, o sea... sin lugar a dudas, como también los de Samsung.
No, son muy buenos, son muy buenos, sí, la verdad, sí. Yo no tengo nada en contra de los productos de Apple, son muy, muy, muy buenos, si nos quieren patrocinar, de verdad, son muy buenos, excelentes.
me encantan.
Pero, sin embargo, sí, definitivamente siento que sí tienen un público que poco a poco se va muriendo, hay unos que son fans a morir, y sí tienen ciertas cosas que definitivamente Android nunca va a llegar, o tal vez ahorita no va a llegar, pero hay otras en las que yo digo que ya están perdiendo gente, o sea, que ya...
Sí, ciertamente.
Por la mitad del precio te puedes conseguir un teléfono de igual calidad, igual resolución de cámara, etcétera, y con muy, muy buenos, una gran cantidad de memoria, incluso el doble cantidad de memoria que tu iPhone, ¿no? Pero lo que tú estás comprando es el estatus, ¿no?
Sí.
Porque yo se lo he preguntado a mil y un amigos que tienen iPhone, y todos... No me saben decir por qué realmente tienen ese iPhone, ¿no? O sea, ¿por qué compras un iPhone si mi celular que vale la mitad vale es mejor que tu iPhone?
No es mejor.
Oh. Y eso me contestan. Siempre me contestan eso. Es que no, el mío es mejor.
Nos vamos a echar ese debate aparte y si quieres lo grabamos y se los ponemos.
Está bien. Para quien no lo sepa, yo soy fan número uno de Android. Lo siento para los que me vayan a odiar y...
Hay que odiarlo.
Saludo
y yo
a todos
soy
los que
fan
me van
de
a amar.
Apple.
Y
o sea,
ella
sí soy
es súper fan de Apple. De hecho, si lo quieren ver en pantalla... No. Ahí está su laptop. Ahí está. Entonces, bueno. Pues ahí tenemos un debate ella y yo siempre.
Sí, 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 sí.
Dale, entonces.
Y pues ya.
O sea, como reflexión, los puntos para reflexión.
Bueno, yo creo que un punto muy, muy chido que veo es que defendió su ideal y su visión hasta más no poder. Okay. O sea, hasta más no poder. O sea, él creyó en sí mismo de una forma increíble y eso es de admirarse.
Yo también quisiera decir, fue perseverante. O sea, el cuate, a pesar de que, imagínate tú la tristeza o la gran parte que tú has de sufrir cuando te despiden de tu empresa, o sea, cuando de repente de tu propia empresa, de lo que tú hiciste y creaste, te despiden, la fuerza que debes de tener como persona para mantenerte y decidir construir otra cosa, porque eso fue lo más importante que hizo Steve Jobs, ¿no? Por eso lo volvieron a buscar, yo estoy seguro que si él no tenía Next... no lo hubieran vuelto a buscar, porque era como alguien más que ya estaba tirado en un sillón. Entonces, él no se rindió y siguió trabajando y siguió buscando la manera de seguir adelante con nuevos proyectos, a pesar de que no era lo mismo, pero él siguió adelante, o sea, él no se cayó nunca, fue alguien que siguió y siguió y siguió, y cuántos de nosotros a veces cuando nos tumban una empresa o un negocio, porque si tú eres emprendedor y nos estás escuchando, seguramente... Y eres un emprendedor ya que tiene años, pues has quebrado algún negocio o te ha ido mal en algún negocio y el chiste es darle, totalmente. seguirle dando, ni modo, no funcionó vamos a darle. Y si no has quebrado ninguno, qué suerte, o sea, pero te puede llegar a pasar.
Exactamente, Fernando, muy buen punto. Y otro que yo considero que quizá pudo mejorar, porque fíjate, algo muy, muy bonito... y muy impactante es que al final de su vida, ya cuando estaba en cama, literalmente por cuestiones del cáncer, le preguntan que qué hubiera hecho diferente, o sea, en su vida, así, a lo que él le responde, lo único que yo creo que hubiera hecho diferente es el tiempo que no pasé con mi familia y el tiempo que no me di para mí y el tiempo que... O sea, al final de todo este éxito y de al final sí haber cambiado el mundo a su manera y de todo, se da cuenta y cae en la realidad de que, chin, o sea, quizá las cosas más esenciales de la vida y las más importantes son las más simples.
Sí.
O sea, que fue el tiempo para él, porque él se metió a Apple y durante toda su vida estuvo Apple top. O sea, sí, todo, se dedicó todo, total. Entonces él sí cae en esta reflexión y dice, ¿sabes
eso, qué? Eso también es muy importante.
O sea,
muy importante, porque a veces, uh-huh, ya sea tu propio negocio o ya sea que le dedicas a un trabajo, a veces se te va la vida y tú piensas que estás haciendo grandes cosas, pero realmente lo más grande que hay está en tu casa, es tu familia, son tus amigos, es la persona, las personas con las que convives, los tiempos de calidad que pasas con tu familia y con todas las personas que te rodean, porque no solamente se trata de un punto, ¿no? O sea, también todo lo que hay a tu alrededor, a veces hay que observarlo bien, porque se nos va la vida metidos tal vez obsesionados con un producto, con una empresa o obsesionados con un trabajo. Y
sí,
eso sí,
sí es cierto.
Ha de ser horrible, ¿no? Igual este señor lo hizo por sus sueños, se lo valgo, pero si lo estás haciendo por el sueño de alguien más, no lo sé, yo lo dejaría ahí en duda.
Sí, y evaluar qué es lo más importante para nosotros, ¿no?
Claro.
O sea, porque...
Bueno, nos traes una frase.
Sí, la frase más increíble del mundo, de las más increíbles del mundo. A mí me encanta, en serio, cuando vi esto en la película dije, wow, no, increíble. Pero ahí les va. Al final, contextando... cuando saque el iMac, él saca esta frase, o sea, a través del radio y de todos los medios, como para, pum, hacer otra vez el click con sus consumidores. Y vas. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, aquellos que no encajan, los que ven las cosas diferente, para los que no les gustan las reglas y no respetan el status quo. Los puedes citar, no estar de acuerdo con ellos, glorificarlos o insultarlos. Lo único que no puedes hacer es ignorarlos, porque cambian las cosas. Empujan a la raza humana hacia adelante. Mientras algunos los ven como locos, nosotros vemos a genios. Porque las personas que son tan locas que creen que pueden cambiar al mundo son las que lo hacen.
¡Wow! Muy bien, pues...
¡Increíble!
Con esto los dejamos para que sepan un poquito más de Steve Jobs, la misma y escrita por el señor Steve Jobs.
Claro.
Así que sí, muchísimas gracias para todos los que se conectaron, para todos los que están ahí en casita viéndonos. Seguimos en época de cuarentena, así que de verdad, quédate en casa. Pase lo que pase, pues ahí tenemos que seguir cuidándonos con todas las medidas de seguridad y ya pronto saldremos de esta, se los prometemos, ¿vale? Bueno, nosotros, ¿no? Gobierno o alguien más, Gatel. Pero ojalá sí, Don Gatel. Muchas gracias, Pau, está increíble,
gracias,
la historia,
gracias.
Me encantó.
Está muy padre, increíble, creo que sí.
Vale, pues nos vemos la siguiente, de verdad, muchísimas gracias por conectarse y denle compartir, síganos en nuestras páginas de redes sociales y encuéntrenos en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram como Apple Podcast. ¿Sí?
Oh, ¿qué pasó?
Como Tacoterapia Podcast, ¿ok? Así nos pueden encontrar. Muchísimas gracias. Esto fue Historias de Éxito con Steve Jobs en una tacoterapia, ¿vale? Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente.
Tacoterapia.
¡Los amo!